De la ley, al doctor Humberto de la Calle, que lo sorprendió con un regalito, 20 cuadernillos al estilo de Vargas Lleras, que completó 26. ¿Todos los temas, doctor de la Calle?
Ahí están prácticamente todos los temas. Creo que nos faltan uno o dos, pero es un trabajo realmente juicioso.
¿Cuánta gente participó en su elaboración?
Nosotros tenemos un equipo básico de unas 6 personas y luego tomamos asesoría de profesores universitarios. Hay distintos grupos aquí en Bogotá y fuera de Bogotá.
¿Por qué de una manera tan tardía? ¿No es un poco tarde? ¿Por qué esta discusión cuando faltan apenas 13 días para el...
No, no. Nos hemos venido entregando. Lo que pasa es que no han tenido visibilidad suficiente.
El conducto de mensajería.
No, ya nos lo había traído, Darío. Sí, sí. Hay que decir, ya nos había traído estos cuadernillos.
Bueno, doctor de la Calle, muchos temas calientes. Esta mañana en Caracol, en una exclusiva nuestra, presentamos en su viva voz al exfiscal anticorrupción, el doctor Gustavo Moreno, donde él dice, me van a extraditar sin principio de oportunidad. En consecuencia, quedan sin piso jurídico todas las acusaciones, denuncias y pruebas, y faltan muchísimas más en relación con el cartel de la toga y otros tantos casos. Y no ha sido posible, mientras que no me lo concedan, lo que yo he dicho en el aire, pluro, bla, bla, bla. Yo no quiero que me manden todavía, palabra más, palabra menos, sin que me den el principio de oportunidad que me permite que proteja a mi familia, y en segundo lugar, para poder yo aportar nuevos documentos y más pruebas y destapar más nombres. Y uno se pregunta, ¿por qué la celeridad, como el afán, el interés, no sé de quién, aparte de la DEA, por supuesto, en llevarse al exfiscal Moreno, cuando además nadie ha dicho nada, ni el propio Néstor Humberto Martínez, fiscal general, con respecto a las actuaciones y posibles faltas o delitos que pudo haber incurrido, los que pudo haber incurrido Moreno durante el tiempo en que se desempeñó como fiscal anticorrupción, porque todo lo que él ha venido denunciando es anterior al ejercicio de su cargo público. Si usted fuera presidente, ¿pararía la extradición o la continuaría?
Yo insisto en este caso y en otros cercanos, y precisamente voy a ser totalmente coherente en que necesitamos la verdad antes de proceder a la extradición. Y eso no es una idea solo mía. Las últimas decisiones de la Corte Suprema en materia de extradición siempre han condicionado la decisión final a verdad y reparación. Y en este caso, pues oí lo que dice Moreno y es extraordinariamente preocupante. Uno no sabe si es cierto o no, pero por lo menos sí queda una duda seria.
Y ese caso cercano al que usted hace referencia es el de Santrich.
Exacto,
¿en el caso
sí.
de Santrich haría lo mismo, doctor de la
claro
Calle?
Claro, que es lo mismo que he venido sosteniendo. Necesitamos primero la verdad y la reparación antes de proceder a una hipotética extradición, que es posible hacerla. En los acuerdos del Teatro Colón quedó clara esa hipótesis, naturalmente siempre referida a la decisión final del presidente de la República. Pero me parece que no debemos repetir lo que pasó con los paramilitares cuando, una vez extraditados, se perdió la verdad y la reparación. Las víctimas quedaron viendo un chispero. Luego, me parece que ese criterio es válido, y es válido para esos otros casos.
Doctor Humberto, hablando del caso Santrich, ¿usted está de acuerdo que se le asignen condiciones especiales de reclusión? Y le pongo de presente esta cita histórica que la dijo la exministra Margaret Thatcher, frente a un caso similar de un terrorista del IRA. El señor Sanz era un criminal convicto, eligió llevarse su propia vida, una opción que su organización no dejó tomar a muchas de sus víctimas.
Pues son varios temas extraordinariamente complejos. El primero, quede claro, el señor Santrich, si es culpable, pues tiene que afrontar las consecuencias de sus actos a la luz de la justicia ordinaria, incluida la hipótesis de la extradición. Y eso depende de la famosa fecha del 1 de diciembre del 2016. Si estos hechos, como se afirma, son posteriores e involucran su responsabilidad, pues no puede llamarse engaño. Ese es el punto de partida. En segundo lugar, hay un tema filosófico muy profundo, si uno puede disponer de su vida o no, y en eso, como esos temas morales, nunca hay acuerdo. Algunos creemos que sí, yo desde mi perspectiva liberal digo, bueno, en la misma línea de la eutanasia, si el señor decide morir, pues es parte de su
autonomía. Que le respeta su voluntad.
Parte de su autonomía.
Pero Iván Márquez dijo que si muere Santrich, se acaba el proceso de paz.
Exacto, ya voy para acá.
¿Usted cree que eso es posible? Y en ese caso, entonces, pues, ¿qué hacemos, no? Los que no queremos que el proceso de paz se acabe.
Ese era el punto siguiente que iba a tratar. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Me parece a mí, para mirar esto como más en perspectiva. Son tales las barbaridades que cometieron las FARC y otros responsables, porque no son los únicos. Casi siempre se nos olvida que aquí hubo un conflicto y que hay varios victimarios. Pero fue tan aguda la guerra que fue perdiéndose la frontera del delito político. Luego, dijéramos que un guerrillero hoy siempre se asimila en el inconsciente colectivo sencillamente a un criminal. Y en el caso de Santrich, pues con mayor razón, porque estos hechos que se le imputan son posteriores al acuerdo. Pero eso hace que ofenda mucho a la gente una consideración especial. Yo entiendo eso. Realmente hay mucha indignación por eso que suena como un privilegio. Sin embargo, son decisiones de Estado a veces difíciles. Yo quiero recordar, el doctor Uribe liberó a Granda sin contraprestación ninguna, con alguna expectativa en relación con Ingrid Betancourt. Luego, tampoco sería el primer caso en la historia en que hay algún tipo de tratamiento. En este caso, la Iglesia Católica, por razones humanitarias, ha tomado esa decisión. No sé, yo respeto mucho a la indignación que yo sé que se ha producido, pero tenemos que respirar un poco en profundidad y buscar la reconciliación. No sé, me parece que estamos tan llenos de odio que uno podría pensar que es un caso relativamente excepcional por lo que envuelve circunstancias de seguridad nacional, ¿no?
Candidato de la calle, cuando se presentó, pues se destapó por parte del fiscal Néstor Humberto Martínez todo lo de la DEA, las acusaciones y la petición formal de extradición, que además no ha llegado, del señor Santrich. Todos los precandidatos o candidatos, para ser más exactos, salieron, reaccionaron del inmediato y dijeron: yo lo extraditaría, dependiendo de la fecha. Pero después, pocos días después, usted como que reflexionó y dijo: hombre, yo fui culipronto, perdóname la expresión. Yo sí lo extraditaría sobre la base de que el gobierno conozca a fondo primero el acervo probatorio que manden los Estados Unidos. ¿Eso es posible? ¿Que realmente manden el acervo probatorio? ¿Eso se ha utilizado en el pasado o simplemente basta la petición de la DEA?
No, primero, lo que acabas de describir es cierto, pero en mi caso ocurre por circunstancias posteriores. Aparecen informaciones en medios que no son propiamente amarillistas sobre la hipótesis de que detrás estaba lo de Márquez, etcétera. Y entonces uno sí se pregunta si los colombianos no tenemos derecho a que, si opera la extradición, sea sobre una base firme, que nosotros estemos convencidos de que realmente hay una cosa muy sólida. Porque, primero, errores ha habido en el pasado. Yo recuerdo un carpintero por allá del sur que casi se lo llevan. Segundo, una cosa que yo quisiera decir con gran respeto. El doctor Juan Manuel Santos negó extradiciones durante las conversaciones de La Habana, las negó, que es distinto a lo que yo estoy diciendo es, cerciorémonos, tengamos buen juicio, cuidado.
Pero ellos iban a mandar algo realmente para que se pueda
extraditar. No, ya voy para allá. En materia, desde el punto de vista del derecho comparado, los países que prohíben la extradición de nacionales son muchos. Realmente la autorizan alrededor de 7 países. No es para revivir esa historia vieja. Por ahí ya pasamos. Yo soy partidario de la extradición de nacionales. Que no quede duda de eso. Pero
en el 91 no. En la constituyente del 91 no fue partidario de la extradición.
No, Erika. Por Dios, yo en la plenaria de mayo, creo que era el 7 de mayo, dije que el gobierno se oponía a la prohibición de la extradición.
Al gobierno lo derrotaron.
Quedó consignada como no extradición. No, pero
pues la constituyente decidió en contra del gobierno. Pero yo como ministro de gobierno fijé la posición del gobierno. Por allí el doctor Vargas Lleras dijo que era que yo me había ausentado de una comisión. Eso no es cierto. Yo estaba en la comisión primera de derechos y ahí me especialicé. Cuando llegó la plenaria, a nombre del gobierno me opuse a la prohibición. Yo tengo el acta en mi poder, se la voy a mandar. Bueno, muy bien.
Perfecto.
Entonces, más o menos la práctica universal es: yo extradito o juzgo. Ese es el criterio universal. Cuando se trata de un nacional, yo lo extradito o lo juzgo aquí con sus pruebas. Luego, un proceso de cooperación no es absurdo. Yo creo que Colombia todavía tiene espacio para una diplomacia con los Estados Unidos de decir: ayúdeme por lo menos a saber la verdad antes de proceder a la extradición, y hagamos un intercambio de pruebas. Así fuera, solo el propio presidente de la República que nos pueda brindar una garantía. Yo lo extradito porque estoy convencido de que esto es sólido.
Y la instancia de esa valoración, doctor de la calle, ¿debería ser la JEP o debería ser la Corte o debería ser el presidente? Y hay gran temor de que si es la JEP, se utilice como un instrumento dilatorio o como un instrumento que cambie lo acordado en relación con la comisión de delitos después de la fecha famosa del 1 de diciembre.
No, yo pienso que la JEP no tiene competencia sino para fijar la fecha, el momento. Si el momento es posterior, debe pasar a la Corte Suprema. Y entonces ahí viene un primer interrogante, ¿qué va a decir la Corte? Porque es que tal vez también estamos corriendo mucho, ¿no? La Corte es probable que repita su actitud reciente de decir primero verdad y reparación. Esa es una de las posibilidades.
Ni Santrich ni Moreno se deberían ir.
En cuyo caso no se deberían ir hasta que brinden la verdad. Es correcto.
Sí, doctor de la Calle, ¿qué pasaría en un eventual gobierno suyo si quien hace un requerimiento en contra de cualquiera de los miembros de la FARC es la Corte Penal Internacional? ¿También quedaría suspendida eventualmente esa extradición hasta que primero dijeran la verdad?
No. En ese caso no hay ninguna duda, porque es que Colombia suscribió un tratado y ese tratado obliga a atender los requerimientos de la Corte Penal Internacional incluso con nombre propio, porque ya no es una justicia frente al Estado, como pasa en la Corte Interamericana, sino frente a las personas. Y en ese caso es obligatoria. Es que en las extradiciones bilaterales, de todos modos, es el presidente el que decide libremente si la concede o no.
Doctor Humberto de la Calle, siguiendo, digamos, las críticas que se le hacen en redes sociales, mucha gente dice que usted tal vez fue demasiado blando con las FARC, que se les cedió demasiado, que se les concedió demasiado en todo el tema del proceso de paz. Mirando en perspectiva, digamos, todo el proceso y el ahora y las consecuencias ahora, ¿sí se concedieron demasiadas cosas?
No, en absoluto.
Estoy ya no faltando.
Estoy en total desacuerdo. Finalmente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los señores dejaron las armas se destruyeron. Hace más de 2 años se decretó el cese bilateral definitivo. A partir de ese momento no hay una sola baja en la confrontación con las FARC, lo dice el general Mejía. Se crea una jurisdicción. A esa jurisdicción deben acudir los autores de los crímenes más graves, no solo las FARC. Todos los victimarios para cerrar el conflicto. ¿Qué es lo que se le ha dado a las FARC? Unas curules en el Congreso, eso es elemental, es lo que ocurre habitualmente en este tipo de conversaciones. Yo quiero retrotraerme al año 91. En aquel entonces, los artículos transitorios 12 y 13 le dieron facultad al presidente sin ley, sin nada, sin preguntarle a nadie, para crear curules para quienes dejen las armas. Autorizaron al presidente de la República para modificar, hacer cambios en la administración municipal y en la prestación de servicios públicos para reincorporar a quienes dejaran las armas. Eso fue votado unánimemente.
Pero no había estatuto de Roma, no había Corte Penal Internacional.
Claro, pero por eso estamos cumpliendo los estándares en este momento. Por eso siempre prometimos no habría amnistía general y no la hubo. Y no la hay. Lo que ocurre adicionalmente es que se está desvalorizando la noción de penas restrictivas, de sanciones restrictivas de la libertad, con el argumento de que eso es una payasada, perdón. Los señores tienen que ir a un sitio determinado, del cual no pueden retirarse sin permiso de la jurisdicción. Tienen que desminar, enfrentar sus víctimas. ¿Esto de dónde sale? Del interés de las víctimas. A mí me lo dijeron las víctimas. A mí que no me interesa que el señor X, Y o Z vaya a la picota. Yo quiero que venga a mi tierra, mire a mis hijos, repare aquí, que es una forma de justicia transicional avalada y que está inmersa y dentro de los estándares de la Corte Penal Internacional, como ya se ha sabido. Luego, a mí, francamente, me parece todo lo contrario. Y además, en los aspectos materiales, lamentablemente ha habido demoras, el tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial, en fin. Y luego, el Congreso mismo no ha despachado el 80% de las leyes que se requieren. Luego, sí hay un desbalance, pero francamente, la idea de que se concedió demasiado, yo no la comparto.
Pero la otra pregunta, doctor Humberto, es que si era lógico y si es ético desde el punto de vista institucional y jurídico que personas que han cometido delitos de lesa humanidad puedan ir al Congreso automáticamente.
Esa es una pregunta extraordinariamente importante y fue objeto de una especie de confrontación con el doctor Duque en uno de los debates. Claro, yo sé que se generó un limbo que es chocante. ¿Cómo es posible que vayan cuando la jurisdicción no ha empezado a funcionar? Pero quiero explicar eso con detalle. El acuerdo, lo que decía es, la jurisdicción tiene que empezar a funcionar el 23 de febrero del año pasado. Por eso no había limbo, porque primero venía la JEP. ¿Qué pasó? Pues se presentan las normas y por responsabilidad de muchos, yo no voy a hacer demagogia con esto, pero por responsabilidad de muchos, la demora fue la que creó este limbo que ahora permite que lleguen al Congreso cuando todavía no tenemos JEP. ¿Y a quién responsabilizo? A muchos. Primero, hasta las propias FARC, que viven negociando todo. Segundo, a lo mejor se demoraron los proyectos en la CECIB y la comisión está encargada de hacerlo. Tercero, el propio Centro Democrático, no porque se oponga, porque tiene derecho a oponerse, pero allá ahí hubo más que oposición, hubo filibusterismo, se retiraban de las votaciones. Cuarto, el presidente de la Cámara, miembro de Cambio Radical, cogió la ponencia y la tuvo varias semanas retenida. Luego, hay muchas razones para haberlo llegado a una situación de limbo que yo sé que es absolutamente desagradable para los colombianos. Pero finalmente la Corte dijo algo que a mí me parece muy sabio, porque no vimos eso. La Corte lo que dice es, muy bien, no tenemos JEP, van al Congreso, y cuando los llamemos, pues si son sancionados, que seguramente lo serán, pues están casi en imposibilidad de física de asistir a las sesiones del Congreso. Y a mí me parece finalmente que no es lo mejor, no fue lo que pactamos, que quede claro. El problema no está en el acuerdo, sino en la implementación posterior, pero finalmente, pues es una solución relativamente razonable.
Doctor de la Calle, finalmente usted no puede corregir por todo lo que nos ha estado diciendo, que hubo demoras en la implementación, etcétera, etcétera. ¿Qué acuerdo? El acuerdo, al margen de si Santrich decide seguir adelante con su huelga de hambre y morirse y todo lo que se quiera, al margen de todo eso, el proceso o los acuerdos del Teatro Colón están heridos de muerte. Así de claro, son cada vez más el número de militantes de las FARC que asustados, desconcertados, temerosos, porque además no les han cumplido ni lo más elemental siquiera, se están yendo a engrosar las filas de las llamadas disidencias o de las bandas criminales. Yo sé, por ejemplo, mire, esto es una chivita que le voy a dar. Aliar Guacho está en el Naya. Lo vieron pasar hace muy pocos días con 200 hombres, y al otro día pasaron otros 200. Allá se está librando otra guerra tremenda. Allá está Gentil Duarte. Todos sabemos el poderío que tiene en este momento. Es el que está concentrando todo el poder de los distintos frentes disidentes del país. Y su misión es decirle a Guacho: hermano, o entra en camisa o ya sabe lo que le pasa. Eso lo he sabido de fuentes normalmente bien informadas. Es un dato que vale la pena tener en cuenta. Y uno dice, hombre, ustedes se mueven con una tranquilidad, ven pasar 200 hombres por Buenos Aires, y al otro día otros 200, 400 tipos, nadie ve, la policía no ve, el ejército no ve, mandan 5.000 hombres, yo no sé para dónde, que a Tumaco. ¿Qué nos garantiza que usted es capaz de enderezar estos acuerdos para que definitivamente no se pierda esa oportunidad histórica?
Bueno, lo primero es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Darío, en tus primeras afirmaciones. Yo sí creo que hay peligros serios. El presidente dice la paz es irreversible, yo no estoy de acuerdo con él. Me parece que riesgos hay. ¿Cuáles son? Pues primero hay un riesgo político evidente. Está en su derecho el Centro Democrático y el doctor Uribe y el doctor Duque de decir que van a reestructurar, que es la palabra que usan ahora, los acuerdos. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error. Yo quiero decir esto con carácter nacional, no electoral. Hay un acuerdo, fue refrendado en el Congreso, por mucho que eso también generó discusiones, que se entienden perfectamente. Pero dar marcha atrás en esto me parece enormemente grave, porque el mensaje termina conduciendo a lo que tú estás diciendo, Darío. Es que esta discusión la tuve yo con el doctor Uribe cuando estábamos discutiendo después del 2 de octubre, después del plebiscito, cuando discutíamos con los voceros del no. El doctor Uribe me dijo, no hay que pararle bolas a las FARC, esos tipos no van a combatir más. Y yo le contesté, usted está equivocado, puede ser que el secretariado no, y hasta el Estado Mayor, puede ser. Ya Timochenko dijo, no nos devolvemos, eso puede ser, pero en la base esto va generando desconcierto. Luego, el primer elemento a fondo y que es central en esto es el del 27 de mayo. La ruta que conduzca a que el Centro Democrático reestructure los acuerdos, yo creo que es una equivocación nacional. Va a ser uno de los peores errores si es que eso se plantea así y si logra triunfar. Y a partir de allí, pues lo que estamos viendo, todo lo que hemos conversado aquí, las demoras también en la implementación y cierta resistencia que es evidente en el Congreso. ¿Qué fue lo que pasó? El acuerdo generó la idea de cambio. No solo el fin de las armas, sino la idea de cambio. Y eso no es lo que se está viendo. ¿Cómo van a decir que vamos a hacer la reforma rural integral cuando ni siquiera aprobaron la ley del catastro, que es una cosa eminentemente técnica? Luego hay una resistencia de la clase dirigente colombiana a entrar en una fase de transformación, que es lo que yo vengo diciendo en mi condición de candidato, pero esto lo digo en este momento más allá de eso. Mire, en el pasado, pongamos un solo ejemplo, las guerrillas liberales en los años 50 dejan las armas, viene Guadalupe Salcedo a Bogotá, lo matan en el sur de Bogotá. Esas guerrillas liberales en parte engrosaron las FARC, eso es lo que yo estoy tratando de decir. Esta situación y estos mensajes lo que abren es opciones de reciclar viejas violencias. Es un error que Colombia siga por ese camino. Lo que yo garantizo primero es cumplir. Esa es mi primera respuesta. Y segundo, naturalmente, hay que controlar las disidencias, las bandas criminales y tratar de terminar las conversaciones exitosamente con el ELN. Eso quiere decir que la tarea no ha terminado. Pero yo noto una lógica absolutamente antilógica y perversa de quienes dicen, como hay problemas en el Catatumbo que no tienen nada que ver con las FARC, como hay problemas en X o Y sitio, devolvámonos. Eso es como el tipo que va cruzando el río a nado, pasa el centro del río y cuando ve la otra ribera dice, no, yo creo que es mejor que me devuelva. Precisamente porque hay problemas, tenemos es que persistir, es exactamente al revés. Y el propósito es la no violencia.
Doctor de la Calle, usted dice que si el Centro Democrático llega al poder, ¿lo ve cerca?
O puede ser, pues si juzgamos por las encuestas, sí, hay una opción, claro. Es posible, bueno.
¿Y qué más va a pasar a la segunda vuelta según esa lógica de encuestas?
No, yo no sé por qué. Eso de los pronósticos, a mí los pronósticos me parecen realmente muy divertidos.
Mañana tenemos ese modelo pronóstico aquí en Caracol.
Es que voy a hablar de eso. Yo me acuerdo que en el pasado mundial había un pulpo que se llamaba el pulpo Pol. Sí, entonces él
le pegó al perrito el 90% de las veces.
Y entonces me parece que eso de los pronósticos, la gente se divierte con eso y todo el mundo tiene derecho a hacer pronósticos. La ANIF por ahí también hizo un pronóstico. Muy bien, eso no. ¿Qué fundamento tiene eso? Eso es difícil de precisar.
Pero ¿a quién veis la segunda, siendo coherente?
Pero espéreme, porque sí tengo ahí una pequeña reflexión respetuosa. Una empresa encuestadora está sometida a un estatuto legal. ¿Qué pretende darle seriedad a eso? Porque es que no solo registran la opinión, sino que la forman. Mi opinión personal, la mezclar las encuestas con las predicciones en cabeza de una empresa encuestadora me parece que tiene debilidades, porque realmente usted está haciendo dos ejercicios, el segundo de los cuales debería estar vedado para una empresa encuestadora. Pero bueno, eso lo digo yo con toda cortesía.
Doctor Humberto de la Calle.
Pero es que no he contestado, bueno. Yo no sé quiénes llegan, ¿no? Eso es.
O sea, usted tiene claro que usted no va a ser.
Pues quién sabe, compañero, le voy a decir por qué. No, faltan 11 días o lo que falte. Mire, yo creo que el liberalismo tiene músculo suficiente para, con 2.500.000 votos en Cámara y la votación independiente que, por ejemplo, obtuve yo en Bogotá, yo no descarto. Alguien dirá que soy ingenuo, o alguien dirá, no, ese pobre tipo lo que está es defendiéndose como gato patas arriba como candidato. Pero me parece que no podemos hacer esas predicciones. En Costa Rica ganó el señor del 6%. Luego, no, yo no tiro la toalla, ¿no? Yo no.
Claro.
No.
Doctor Humberto de la Calle, bueno, ya dijo que es muy posible que pase Iván Duque, pues porque es quien ha encabezado todas las encuestas. En caso de una segunda vuelta, en caso de que usted no llegara a pasar a esa segunda vuelta, pero de todas maneras llega con una votación importante a esa primera vuelta, si César Gaviria dice que se van con el uribismo o que van a apoyar la candidatura de Iván Duque, ¿usted sigue ese camino? ¿Obedece?
Sí, entonces hay dos formas de contestar eso. La clásica sería decir, no, es que el que va a pasar soy yo.
Sí, pero
pero no le voy a contestar.
Pero usted es un hombre que no le corre a eso. Usted es un hombre directo. Sí,
entonces yo le voy a decir lo siguiente. Si eso ocurre, en primer lugar, el representante del Partido Liberal es César Gaviria, no el candidato. Seguramente mi opinión puede tener algún valor. No lo sé. Si en esa hipótesis no logro convencer que voten por mí, pues parece que pueda tener poco sentido recomendar el voto. Pero sí digo con toda tranquilidad lo siguiente. No, yo no creo que a Colombia le convenga el gobierno del doctor Duque.
¿Y le conviene más el de Petro?
No, creo que estamos entre dos disyuntivas malas y por eso yo insisto. porque me parece que hay que buscar opciones diferentes. A mí me parece que ambos caminos son inconvenientes,
¿Pero hay otro menos inconveniente entre los que quedan?
Pues yo.
¿Y fuera de usted, hay salvación?
Pues yo creo que yo soy la mejor propuesta y la más adecuada, propuesta de defender el proceso y una acción transformadora de la sociedad, recuperando una tradición liberal que se ha perdido.
Pero para que nos quede claro...
A su candidata vicepresidencial yo sí la veo mucho más cerquita de Petro. ¿Han conversado de este tema, doctor Humberto?
No, porque es que esa hipótesis no se ha presentado. Uno no puede, como se dice, ensillar sin traer las bestias, sin que yo diga cuáles son las bestias, ¿no?
Pero para que quede claro ante la opinión y ante sus electores, es decir, muchas personas también votan aquí pensando en quién apoyaría usted después y con qué modelo está usted. Usted no estaría definitivamente apoyando a Iván Duque. Si el doctor César Gaviria y la colectividad deciden que ellos se van con Iván Duque, usted no va.
No, no voy, no.
Perfecto.
Si ellos deciden que van con Petro, usted no va.
Pues yo no quiero ir con ninguno de los dos en este momento, me parece que...
¿Tampoco iría con Vargas?
Tampoco, por una razón.
O sea, pide, deja en libertad.
Pues habrá que ver, es que eso decidámoslo en ese momento y no ahora. Pero yo estoy muy convencido de lo que estoy haciendo. No es por narcisismo, porque yo soy muy poco vanidoso. Hay quienes dicen incluso que demasiado humilde. Pero yo tengo el convencimiento absoluto de que lo que le conviene al país es la ruta que yo he mostrado y la plataforma que aquí en 24 fascículos le he entregado, y que implica un llamado a esta clase dirigente tan miope, que primero no se da cuenta que tenemos media Colombia abandonada y en medio de una gran indiferencia de la vida urbana. Y en segundo lugar, que esta sociedad, una vez termine el conflicto, ojalá redondeemos con el ELN, esta sociedad se vuelve inviable si sigue siendo la más inequitativa de Latinoamérica al lado de Haití, de Honduras y de Guatemala. Es que ese es un problema viejo que nunca hemos querido afrontar. Y yo tengo la convicción, esto se nos va a enredar si no hacemos lo que hay que hacer, que es seguir creciendo, pero con un crecimiento incluyente. Ese es mi propósito, eso es lo que yo ofrezco, y yo sigo pensando que es lo mejor para este país.
Doctor Humberto, ¿por qué no casarse con Germán Vargas Lleras, con Iván Duque o con Gustavo Petro, y sí hacerlo con Clara López, quien fue la mano derecha de Samuel Moreno en la alcaldía de Bogotá, y después fue su defensora de oficio diciendo que era un perseguido político?
No, Clara tiene un origen de estirpe liberal, no solo por parentesco, que todos lo sabemos, de López Pumarejo, López Miquelsen, sino que militó en el nuevo liberalismo. Hay una época en que Clara estuvo en el nuevo liberalismo cercana a Galán. Y al dar el paso a una línea más de izquierda, particularmente en defensa de los trabajadores, me parece que lo hizo siempre dentro de la institucionalidad. El respecto de Samuel Moreno, realmente a ella nadie la acusa de estar involucrada en los malos manejos de Samuel
Moreno.
Entonces,
ingenuamente no vio lo que pasaba con el carrusel de la contratación en Bogotá.
Yo lo que le quiero decir a usted es lo siguiente. Clara tiene una tradición, alguien dice que es una liberal con corazón obrero, y a mí me parece que profundiza y reafirma esa vocación de transformación social que es la que yo estoy proponiendo. Y llegamos a un acuerdo de manera extraordinariamente fácil. Lo primero que me dijo fue: la universidad para todos, que era mi lema, debe ser gratuita por una razón, porque si es un derecho, no hay razón para discriminar ni hacia abajo ni hacia arriba. Y segundo, es ella la autora del Ministerio de la Mujer, que es bastante distinto al de la mujer y la familia, tiene una concepción completamente distinta, y son aportes que yo creo que son importantes.
Ya regresamos después de cumplir unos compromisos comerciales aquí en Caracol 737 con un...